La Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá presenta Redes y Saberes, un espacio para conversar sobre ciencia e investigación. Bienvenidos. Muy, pero muy buenos días a nuestros queridos oyentes y comunidad estudiantil. Bienvenidos a Redes y Saberes, un espacio dirigido por la Dirección de Investigación de nuestra sede presencial de Bogotá. ¿Quién les habla el día de hoy? Sami Duque y mi compañera.
Hola a todos, Melisa Díaz. ¿Cómo estás, Sami?
Muy bien, Melisa. ¿Y tú cómo vas?
Muy bien, me encuentro muy feliz de volver a estar aquí en otro programa de Redes y Saberes.
¿Qué opinas de los temas que tenemos hoy planeados?
Está muy interesante lo que vamos a hablar el día de hoy porque es un tema muy importante, pero quizás no se le da la importancia que se le debería dar.
Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre publicaciones, pues aprovechando que estamos en la Feria de la Filbo. Y también vamos a hablar sobre un invitado muy especial que tenemos el día de hoy, que nos hablará sobre una cartilla.
Exactamente, es una publicación muy bonita, pero ¿te parece si vamos a lo sabías qué?
Sí, vamos a lo sabías qué.
En Redes y Saberes, ¿sabías qué?
Bueno, el primer dato que recordamos, porque yo sé que muchos de los que nos escuchan, nuestros oyentes, de pronto sabrán, pero vamos a recordar, la celebración del Día del Idioma Español tiene lugar cada 23 de abril en homenaje al aniversario de la muerte del gran genio de las letras españolas, Miguel de Cervantes. Pero curiosamente, su muerte coincide con la del prestigioso escritor inglés William Shakespeare.
Esto es una coincidencia muy grande.
Y muy interesante, la verdad.
Sí, también sí. Y bueno, vamos con el próximo ¿sabías qué?
En Redes y Saberes, ¿sabías qué?
El agua que consumimos los bogotanos o las personas que vivimos en Bogotá proviene del páramo de Chingaza, Guerrero y Sumapaz. La cuenca Piedra Gorda forma parte del páramo de Sumapaz.
Pero, Sami, yo creo que muchos de nuestros oyentes se deben estar preguntando qué tiene que ver las publicaciones con el agua.
Sí.
Estos dos sabías que son muy diferentes. ¿Qué podemos decirles al respecto?
Bueno, y es que el día de hoy tenemos un invitado importante que nos hablará sobre nuestro cuento El Agua.
Nuestro cuento es El Agua, así es una cartilla que habla sobre agua precisamente, y es un invitado de nuestra sede, de nuestra rectoría Uniminuto, Bogotá. Él es José Alexander Vázquez Colorado, es coautor de la cartilla Nuestro Cuento es el Agua, por eso es que relacionamos estos dos ¿sabías qué? Es doctorando en pedagogía crítica y educación popular, maestro en pedagogía crítica, es psicólogo, miembro de la Red Internacional Transdisciplinaria para la Educación e Investigación en Soberanía Alimentaria.
Y bueno, como tenemos a este invitado, ya vamos a hablar con él. Vamos a ver ¿Cómo podemos hacer? Mientras tanto, vamos a darle un pequeño adelanto sobre la cartilla.
Así es. Es una cartilla que se está estrenando en el marco de la Feria Internacional del Libro. Lo vamos a poder conseguir en el stand de Uniminuto, el 110. Más adelante el profe nos irá comentando más acerca de esto. Pero sí, se llama Nuestro Cuento es el Agua. Es en coautoría con otros profesores, Diana Lucía Gómez Rodríguez y María Alejandro Sepúlveda Castaño, también es de nuestra casa. Entonces estamos muy contentos de hablar sobre esta cartilla, que es muy bonita. Además, nosotros tenemos la oportunidad de tenerlo aquí y es muy curiosa.
Sí, y bueno, también es una invitación para que asistan a la Filbo y pasen por el stand de Uniminuto. Estamos teniendo libros muy interesantes que son también de parte de la Dirección de Investigación. Todos los libros que tenemos nosotros son investigaciones muy importantes que han hecho los profesores y miembros aparte nuestra universidad. Entonces, pues sí, es una invitación. Aparte, en el stand hay cosas muy curiosas para que vayan y echen una pasadita y miren qué cositas hay.
Exactamente. De hecho, algo que está llamando mucho la atención y van a poder encontrar en redes sociales, pero la invitación es a que se acerquen, es las patentes que hay de Uniminuto. Resulta que son dos patentes y, pues ahí adelantando, son sobre energías limpias una de lo que pueden encontrar es un jardín de suculentas que permiten cargar los celulares, o sea, producen energía. Y al mismo tiempo hay un tapete que con el movimiento guarda energía cinética y pues produce al mismo tiempo energía. Entonces está muy chévere lo que están exponiendo en un minuto y pues esa es la invitación a que se acerquen, a que... vayan con sus familias, con sus amigos, y porque el stand además está muy bonito. Y una de las cosas que también me llama la atención, Sammy, es que efectivamente hay muchas publicaciones que están saliendo este año. Una de ellas es Ser Mujer en la Guerra, habla sobre temas de conflicto y efectivamente sobre esa femininidad que se renueva, que es diferente, y son otras historias que la verdad me parece muy interesante que se estén publicando y que se estén hablando, ¿no? Es un tema que ha estado en auge, tuvimos lo de la Comisión para la Verdad, todos estos, el conflicto ha estado en las agendas mediáticas, entonces creo que todas estas publicaciones van a ser muy importantes y seguro que les van a llamar mucho la atención.
Y es así, aparte que las cosas que hay ahorita también en el stand de Uniminuto son parte de el parque. Es un el parque científico, sí, es algo que está ahorita en la universidad, es parte de la universidad y también el parque tiene cosas muy curiosas y proyectos muy buenos que sería chévere ir y
que
conocerlos.
Vayan y los conozcan, es verdad. Pero bueno, finalmente vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, el profe José Alexander Vázquez Colorado. Profe, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo están?
Bien, ¿y tú cómo estás, profe?
Muy bien, muchas gracias. Encantado de participar en este programa de radio. Les agradezco muchísimo por la invitación.
Así es, bienvenido a Redes y Saberes. También estamos muy contentos de que estés aquí el día de hoy hablando de un tema que, como lo hemos venido diciendo, es muy importante. Profe, entonces para empezar, háblanos de esta cartilla, Nuestro Cuento es el Agua. ¿De qué se trata?
Bueno, este documento es el producto de un proceso de investigación que desarrollamos junto con otros dos investigadores. Esto fue un esfuerzo mancomunado para hacer visible también unos procesos organizativos que vienen ocurriendo aquí muy cerquita, acá en Bogotá, en la localidad de Usme, alrededor de la gestión comunitaria del agua. Este es un proyecto que participó en la convocatoria del año 2019, esa convocatoria interna que hace el Sistema de Investigaciones de Uniminuto, y producto pues de esta investigación tenemos esta cartilla construida a partir de las conversaciones, de los recorridos, de los diferentes encuentros que tuvimos con líderes, con lideresas, con integrantes de los acueductos comunitarios de Aguas Claras en la vereda Olarte y de El Destino en la vereda que lleva el mismo nombre, que están ubicados en la localidad de Usme, acá en Bogotá, al sur.
Bueno, profe, y algo que me surge curiosidad y me imagino que también a nuestros oyentes es cómo se les ocurre a ustedes, a ti, profe Alexander, y a tus compañeros hacer esta cartilla. ¿De dónde salió esta inspiración o esta idea?
Bueno, pues esto surge básicamente de una necesidad de la comunidad. Creo que eso es una exigencia que debemos hacernos como investigadoras e investigadores, y es el poder responder de manera directa a las necesidades de la comunidad. Muchas veces en las investigaciones lo que hacemos es ir a los territorios, obtener una cantidad de datos y demás, y luego irnos. Creo que hay una responsabilidad muy importante con lo que hacemos como investigadoras e investigadores. Por ello, parte del ejercicio fue en comunión, si se quiere, con esta comunidad, el hecho de pensar un documento que les quedara a ellos y a ellas para el proceso organizativo que vienen construyendo ya desde hace varias décadas. Entonces, la cartilla surge un poco como en esa vía, ¿no? El poder responder a esa necesidad de la comunidad, el poder contar un poco la historia de organización que han venido construyendo a lo largo del tiempo y, por supuesto, pues allí retomar algunos de los elementos en este proceso de construcción que han venido desarrollando a través del mundo. Entonces es básicamente una necesidad, una respuesta a una necesidad de la comunidad para que tuvieran este material, perdón. ¿Hola? Sí, hola.
Sí, sí, aquí seguimos, vale. Profe. Interesante, y creo que es algo que también recalcamos mucho en redes y saber, es tener mucho cuidado con este tipo de extractivismo de conocimiento. Y que se ha insistido desde un minuto, desde la parte investigativa, que no se trata de extraer esos conocimientos y nunca volver a los territorios, no tener en cuenta los procesos que ellos llevan, sino que todo lo contrario, es parte de la ética del investigador, de la responsabilidad que tiene con la comunidad que está investigando, que se está relacionando, y pues con el territorio con el que está trabajando.
Y no solamente esto, sino que la idea no es que este tipo de cosas no queden solamente en repositorios, pues la idea es que cada persona o la gente en general conozca sobre este tipo de investigaciones.
Así es. Otra pregunta que nos surge es acerca de el término acueducto comunitario. ¿De qué se trata? Lo vemos aquí en la cartilla, pero más o menos, ¿qué nos puedes decir acerca de este término?
Bueno, los acueductos comunitarios son procesos organizativos donde diferentes comunidades, no solamente aquí en Bogotá, sino en todo el país, se han venido organizando a lo largo del tiempo para responder a un ejercicio que es esencial para la vida, y es el derecho humano al agua. Es el derecho al agua. El derecho al agua, y también, en términos de como proceso organizativo, el derecho a la gestión comunitaria del agua. Entonces los acueductos son básicamente, los acueductos comunitarios son básicamente personas, organizaciones y comunidades que están ubicadas generalmente en sectores rurales, periurbanos, que frente a la escasez o la imposibilidad de acceder al agua, pues se unen y unen todos sus esfuerzos para desde allí construir una serie de bueno, en términos de ya digamos que de elementos físicos, una infraestructura que les permita pues tener agua en sus casas, tener agua en sus en donde viven, en donde trabajan, y responde un poco a esto. Entonces los acueductos, más allá de ser tanques, de ser grifos, de ser tubos, son procesos colectivos que en el tiempo se han mantenido para dar cuenta de algo que es esencial para la vida, poder acceder a algo que es esencial para la vida, que es el agua.
Y también vemos que los acueductos con los que ustedes trabajaron fueron el acueducto El Destino y el acueducto Olarte, ¿es correcto?
Sí, Aguas Claras Olarte y acueducto El Destino, efectivamente.
¿De dónde sale el término la abuela piedra gorda?
Bueno, pues resulta que allí, en este lugar, en Usme, muy bueno, recordemos que Usme también está muy, o hace parte de todo el ecosistema de páramos, ¿no? Está allí conectado con el páramo de Sumapaz, que es el gran páramo, podríamos sí. llamarlo, ¿no?
Así es.
Y en el territorio hay una piedra grande que se llama Piedra Gorda.
Okay.
Entonces quisimos retomar un poco esto, conectándolo también con toda la cosmovisión, la cosmogonía muisca, que eran, pues, por supuesto, y son las personas indígenas que habitan en ese territorio, y bueno, en otros que también están allí conexos. Entonces quisimos recoger esto, conectarlo, esta piedra gorda, porque las piedras también tienen una significación y un significado muy importante para las comunidades, para el pueblo muisca.
Okay.
Así que tomamos la imagen de la piedra, de Piedra Gorda, la relacionamos con una abuela, estas abuelas muiscas, muy conectadas con el cuidado de la vida, en este caso con el cuidado del agua, y la digamos que la tomamos como un personaje principal de la cartilla, una cartilla que está construida a partir de historietas, que tiene, bueno, un lenguaje también visual bastante, digamos que dinámico, en el sentido de poder conectar
Sí, es muy atractivo.
A las personas que queríamos conectar.
Bueno, interesante lo que nos cuentas, profe. Ahora hablemos de un capítulo de la cartilla que nos llama la atención sobre las amenazas que enfrenta la comunidad, pues que gestiona los acueductos comunitarios. Nos hablan de la represa que se construyó, pero digamos que por encima, ¿cuáles fueron esas amenazas?
Bueno, pues básicamente hay unas amenazas, bueno, hay unas problemáticas, unas tensiones que se viven con el Estado a partir de sus procesos organizativos, fundamentalmente las maneras como el Estado mismo y sus instituciones se organizan y construyen relaciones con los territorios. Por ejemplo, a través de diferentes disposiciones normativas, pues el Estado colombiano ha venido reconociendo estos acueductos como si fueran empresas de servicios públicos, desconociendo algo que es esencial, que les comentaba hace un momento, que tiene que ver con los procesos organizativos. Entonces, el ir configurando una serie de disposiciones normativas para, o más bien desde las cuales se van reconociendo este tipo de procesos como si fueran empresas de servicios públicos, pues lleva a desconocer esa historia construida desde el colectivo que es tan rica y tan valiosa. Hay también unos procesos de cooptación administrativa muy ligados, por supuesto, a estas disposiciones normativas, donde desafortunadamente, al asemejarlas a empresas de servicios públicos, pues llevan a que hayan o que tengan que cumplir unos procesos como dichas empresas. Y eso, insisto, rompe y desdibuja la riqueza y el valor que tienen los acueductos comunitarios como procesos organizativos desde el territorio, desde la construcción de territorio, desde la protección también del territorio, que es esencial y que es una labor que cumplen también estos acueductos comunitarios allí donde están, donde se han venido construyendo y configurando como procesos colectivos. Entonces, esto es una seria problemática para este tipo de procesos que en este momento, por ejemplo, aprovecho para mencionar, desde hace algunas décadas, desde la década de 2010, creo que un poco antes, en este momento se me escapa un poco la fecha, vienen estructurando una ley propia para que el Estado colombiano lo reconozca su derecho a la gestión comunitaria del agua, para que dejen de considerarlos como empresas de servicios públicos. Y en este momento la ley, después de varios debates, se pasó hace algún tiempo, no prosperó, pero en este momento vuelve a estar vigente esta ley propia enriquecida con discusiones que han tenido, por supuesto, de los acuerdos comunitarios en todo el país, y está cursando o ha sido presentada para que curse también en esta legislatura. Y bueno, pues superar también estas problemáticas y esas tensiones que viven con el Estado por ser reconocidas como empresas, ¿no?
Claro, importante que esto pues prospere, y sobre todo que pues los que nos están escuchando estén al tanto de qué es lo que estaba pasando pues con el marco legislativo y con estos procesos, y estar informados para conocer y para darle la importancia que tienen este tipo de procesos, porque primero se empieza por el reconocimiento. Profe, esta cartilla se enmarca, es más bien un resultado de la investigación llamada La gestión comunitaria local del agua en las zonas protegidas desde la perspectiva de los bienes comunes, el caso de los acueductos comunitarios Aguas Claras y el destino en la localidad de Usme, Bogotá. La cartilla fue el primer resultado que ustedes, digamos que fue su primera idea para mostrar esos resultados, ¿o hubo otras opciones?
Bueno, este es uno de los productos. También tenemos, por supuesto, tenemos un capítulo de libro, hicimos la presentación de unas ponencias, estuvimos en la cátedra UNESCO, por ejemplo, de comunicación. Es decir, hubo como otros productos pero queríamos que este producto en especial fuera algo que respondiera a las necesidades de la comunidad, y fue una concertación que hicimos también con estos dos acueductos, donde nos dijeron algo que mencionábamos un poco al principio, que tiene que ver con que, bueno, vamos como investigadores, nos llevamos información y ya nunca volvemos, o contamos la historia de otros y otras, pero no desde sus voces. La idea con esta cartilla era reivindicar los lugares en ese ejercicio de construcción histórica que han venido haciendo los acueductos comunitarios, particularmente estos dos. Así que desde el principio teníamos esta cartilla en la cabeza. Además de esta cartilla, o complementando la información de esta cartilla, tenemos también una serie radiofónica de 6 episodios, donde a través de cada uno de los personajes que fuimos ahí configurando como principales, la abuela Piedra Gorda, el señor Fontanero, el líder comunitario, las lideresas también, bueno, desde ahí construimos una serie radiofónica con esos 6 episodios para complementar un poco también la información de la cartilla y que les quedara allí como material de consulta, del recogerse también de sus voces y el reconocerse como actores de lo que han venido construyendo. O sea, realmente es algo que han venido haciendo a lo largo del tiempo. Claro, pues también para romper con esto del vampirismo académico, ¿no?, que mencionábamos al principio. Entonces, sí lo pensamos desde un inicio para dar cuenta de eso. En esta, valga la oportunidad para aclarar, en esta investigación participamos 3 grupos de investigación, todos asociados a la universidad: el Grupo Ciudadanía, Paz y Desarrollo, asociado a la maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía, que creo que ya va, yo en este momento ya no soy docente de la Universidad Minuto, ahora estoy en otra universidad, pero pues lo que conozco es que esta maestría ha tenido como ciertos cambios y ciertos impactos por decisiones que se han tomado. Adicionalmente, el Grupo de Investigación, Comunicación y Construcción Social de la Facultad de Comunicación de la Universidad Minuto de Dios, y el grupo también de investigación Polifonías de Educación Comunitaria y Popular de la Universidad Pedagógica Nacional.
Profe, una pregunta, bueno, otra de tantas que te hemos hecho.
No, adelante.
¿Cuánto se ha demorado en esta investigación?
Esta investigación la iniciamos en 2019, pero claro, recuerden que llegó 2020 con la pandemia, ¿no?
Sí.
Que nos confinó, que nos llevó a estar en un momento pues bastante complejo. Uh-huh. Y pues se nos atravesó ahí en el camino la pandemia con todo el desarrollo, el trabajo de campo. Entonces tuvimos que hacer un ajuste metodológico para poder dar cuenta de lo que pretendíamos, y ese ajuste pues también nos llevó a abordar como diferentes caminos para poder hacer toda esta recopilación de información y seguir construyendo y avanzando con la investigación, que fue algo muy muy complejo, fue un reto muy valioso que tuvimos como equipo de investigación y que nos llevó también pues acercarnos desde múltiples maneras, de múltiples maneras con la comunidad por supuesto allí se impactó de muchas formas, pero también nos llevó a distanciarnos en ciertos momentos. Entonces fue un gran reto, les cuento.
Claro, no, y sé, en la cartilla que tenemos en nuestras manos y pues que les recomendamos a los oyentes que la adquieran en el stand de Uniminuto que está ahorita en la Filbo, pues se ve todo el trabajo que tuvieron y pues se ven los resultados muy bonitos de todo este proceso de investigación y sobre todo que es un proceso investigativo que va acompañado de la comunidad, ¿no? No es un vampiro, no se trata nada de extractivismo, sino pues está muy bonito. Hablemos un poco ahora de la cartilla, es muy curiosa por el papel en el que está impresa.
¿Qué los llevó a hacerlo en este material? Porque al tenerla en nuestras manos nos dimos cuenta que no es un papel convencional ni está hecha de una forma como una revista o algo así. Y estuvimos investigando incluso, sí, y vimos que es a prueba de moho, no se arruga, no se rompe, es a prueba de agua,
a prueba de fuego también. Encontramos, sí, es muy curiosa la verdad.
Sí, pues ese fue otro gran reto, y fue lograr que entendieran, por ejemplo, y creo que tuvimos también un aliado en su momento y en publicaciones, que entendiera la importancia que tenía la cartilla y la necesidad y el público hacia el cual estaba dirigida, hacia la comunidad de estos dos acueductos fundamentalmente, así como de otros acueductos comunitarios. Y por ello escogimos un papel que resistiera, pues además recordemos que estas veredas, bueno, si no lo conocen, estas veredas están ubicadas muy en el límite de la zona de páramo.
Sí, metros, así es,
¿no? Entonces pues necesitábamos algo que fuera duradero, un papel que resistiera esas condiciones climáticas específicas, y por eso pues nos fuimos por este papel, que fue algo tremendo, porque imagínense que durante la pandemia y posterior a ella el papel en general, y este en particular, comenzó a aumentar de precio. Entonces, pues imagínense, para la publicación, inicialmente claro, queríamos que fueran 1,000 ejemplares, y bueno, no alcanzamos a 1,000, nos tocó 800, porque el papel subió muchísimo. Entonces, bueno, aquí como contando un poco de chisme, ¿no? Chismoso, digo yo, ¿no? Entonces, perdemos esa riqueza y ese y esa picardía que también debemos tener como investigadores, digo yo.
Sí. Y bueno, profe, otra pregunta. ¿En dónde podemos encontrar esta serie? Sí, pues la serie.
La cartilla y, ajá, también sí, la serie de podcast.
Sí, bueno, pues esta serie en este momento, bueno, debo confesar, yo a principio de año, bueno, ya hace un mes largo, dejé un minuto, ¿no?, y estoy en otra universidad, y hay un profesor que es María Alejandro Sepúlveda. Esta cartilla la construimos con Diana Lucía Gómez Rodríguez de la Pedagógica, María Alejandro Sepúlveda de la Facultad de Comunicación, y él, digamos que cuenta con esta serie radiofónica, que incluso fue construida por compañeras de ustedes. Fue algo muy bonito porque allí participaron en la construcción de esta serie radiofónica, dos compañeras de ustedes de comunicación social, Stephanie y Daniela Zamacá,
okay,
y ellas hicieron todo ese trabajo, pues desde los encuentros, desde el diálogo con los habitantes del territorio, construyeron estas series radiofónicas. Entonces, con el profesor Alejandro Sepúlveda, él está ahí en la tarea de tener un nicho donde publicar estas series radiofónicas para, por supuesto, bueno, ya la tiene la comunidad, eso era nuestra mayor preocupación, pero pues para que más personas la puedan conocer.
Ok, estaremos a la espera de su publicación.
Estamos en el proceso, sí.
Exacto. Sí.
Entonces, estamos a la espera, profe, ¿y dónde podemos encontrar la cartilla?
Bueno, pues imagínense que yo me eché una caminadita por allá por la feria la semana pasada, y pues me encontré la cartilla allí en el stand de Uniminuto, en el pabellón de universidades. La encontré en el segundo piso. Pues primero llegué, debo también confesar, llegué y en el primer piso no la vi, entonces dije, no está. Y sentí cierta sensación allí como de tristeza, pero no,
claro, sí, es muy entendible.
En el segundo piso está la cartilla, la pueden encontrar allí en el stand de universidad de la Feria del Libro, que va hasta el 2 de mayo, ¿no?
Sí, así es, hasta el 2 de mayo va esta feria.
Sí.
Y también creo que la podemos encontrar en el repositorio de la universidad.
Ah, bueno, sí.
Pero pues yo creo que la idea es que la puedan comprar, porque tenerla en las manos es indescriptible, o sea, sentir el papel, como ver las imágenes de manera cercana, es muy chévere.
No, y es muy bonita la narrativa con la sí. que está escrita. Algo que también creo que es resaltable y que nos llamaba la atención con Sami, es que no está escrita con estos términos académicos súper complejos, sino pues se nota que primero querían que la comunidad lo tuviera y fuera de aporte para ellos, pero también para que las demás personas que no conocen del tema, no conocen de eso, de soberanía del agua, gestión comunitaria, pues se pueda entender de sí. qué se trata. Entonces está muy bonito todo el proceso que tiene la cartilla, y pues por eso creemos que es mejor que se acerquen al stand, al 110 de Uniminuto en el pabellón 3 de universidades para conseguir la cartilla.
Entonces sí.
Así es, pues sí. Muchas gracias porque fue un trabajo arduo y queríamos justamente eso, lograr que este trabajo respondiera a una necesidad comunitaria con un lenguaje pues mucho más claro, mucho más cercano también, para que diera cuenta del proceso y de la riqueza que este procesos como estos que han construido estos dos acueductos y que hay a lo largo del país. Imagínense, tenemos más de 15.000 acueductos y sistemas de gestión comunitaria del agua a lo largo del país. Bueno, ahí las cifras pueden variar. Entonces, pues que se acercara a ese proceso construido a lo largo del tiempo y que el lenguaje fuera pues también cercano, ¿no?
Así es, importante eso, y también pues al fin y al cabo es esa apropiación del conocimiento. No es solo que se quede en el repositorio, en el libro, en lo escrito o en lo que sea, sino que la comunidad lo puede utilizar
y que lo entienda.
Y sobre todo muchas personas se pueden aproximar a eso. Insistimos mucho en los invitados que vienen aquí, nos insisten mucho aquí en Redes y Saberes. Bueno, profe, vamos cerrando. Pero una de las cosas que también nos llama la atención es que en la contraportada aparece Club del Árbol. ¿De qué se trata esto?
Bueno, el Club del Árbol es una iniciativa que tiene Uniminuto, sobre la cual, bueno, yo no podría tal vez profundizar demasiado porque no tengo un conocimiento muy amplio sobre este, pero sé que es una iniciativa que tiene allí Uniminuto en relación con esa necesidad de cuidado de la casa común, ¿no? Lo que llamamos la casa común, lo que llamamos nuestra casa, y que es esencial para poder sobrevivir como especie. Ya hemos tenido un reto enorme con la pandemia y vendrán otros más, y parte de ello pues tiene que ver también con el deterioro desde la acción y esa apuesta por ese desarrollo hegemónico que hemos tenido a lo largo del tiempo, que ha venido afectando de manera sustancial eso que conocemos como recursos naturales, pero yo prefiero llamarlos en la línea de los bienes comunes como bienes comunes naturales o de la naturaleza.
Profe, otra pregunta, ¿qué proyectos o qué tiene pensado hacer a futuro? Si tiene algún proyecto ahorita que esté pensando o qué le gustaría hacer después de esta cartilla.
Bueno, pues digamos que hemos venido, yo sigo trabajando, bueno, también Alejandro, también Diana, cada una en sus lugares viene trabajando desde estas apuestas importantes con respecto a el cuidado, la preservación del ambiente, pero también a la defensa de los bienes comunes naturales. Yo en este momento estoy trabajando con la red internacional, se llama RITEISA, alrededor de la soberanía alimentaria, porque estos bienes comunes naturales como el agua, como las semillas, pues están conectadas necesariamente para la producción de alimentos, ¿no?
Sí.
Y también la producción de alimentos y desde unas lógicas que rompan también con esas formas que el mercado ha venido imponiendo y que parte de ellas pues han venido afectando, por supuesto, el ambiente, ¿no? Los ecosistemas. Entonces vengo trabajando con esta red alrededor de la soberanía alimentaria, muy conectado, por supuesto, con el cuidado de los bienes comunes de la naturaleza, como el agua, las semillas, la tierra y otros bienes comunes culturales. la alimentación, bueno, la gastronomía, por ejemplo, que puede ser considerado como un bien común cultural. Entonces allí, ¿no? Pues sigo trabajando alrededor de estos temas y con una apuesta, pues que se convierte en una apuesta vital, ¿no? Por aportar a transformaciones necesarias en esa relación que desafortunadamente desde los modelos de desarrollo hegemónicos nos han venido irrumpiendo en esas dinámicas y esa conexión, por ejemplo, con la naturaleza.
No, y es que es muy importante revisar y tener conocimiento de estas iniciativas, de estas redes, porque en el mundo, en la actualidad que estamos viviendo, pues ya es necesario, ya hay un llamado a pues revisar nuestros modelos económicos y claro, es algo muy grande, un proceso muy grande, pero que de a pasos chiquitos se va logrando y es muy bonito conocer este tipo de experiencias aquí cercanas a nosotros en Bogotá, en Colombia, cerca del páramo más grande del mundo, porque en otros países ya se está gestando. Tengo el conocimiento que en Reino Unido y con una granja en Ibiza están volviendo otra vez a que la gente se acerque a esta producción de alimentos y que deje de perder tanto como esta conexión con la tierra.
Con la madre naturaleza.
Exactamente, y que no se trate tanto de monocultivos y todas estas cosas que pues a la que nos hemos normalizado quizás, y que se vuelva a retomar esto de las huertas urbanas y de la producción de alimentos para valorar al campesinado, a las comunidades indígenas. Entonces eso se está gestando en varios países, como les cuento, es una iniciativa que hace poco salió en Ibiza precisamente, pero está gestada por un grupo que se llama Earth Rise, viene de Reino Unido, pero es muy importante también conocer aquí en Colombia qué se está haciendo, y se están haciendo muchísimas cosas. Entonces es importante darle visibilidad a esta cartilla, que es muy bonita el trabajo que se está haciendo, pero también lo que nos cuentas como miembro de esta red de educación en soberanía alimentaria.
Al cuidado también de estas cosas. Y pues bueno, profe, muchas gracias por estar el día de hoy en el programa. Nos da mucho gusto haberte conocido un poquito más y sobre el trabajo que han estado elaborando junto con los otros profes. Entonces, pues sí, la invitación es que vayan y compren la cartilla. Y bueno, profe, muchas gracias.
No, muchas gracias, Melissa, Sami, por esta invitación, por esta conversa que tuvimos, que me parece importante alrededor de temas que son esenciales y que parecieran lejanos, porque pues sí, hablamos que se están desarrollando iniciativas en un lugar, en otro, que parecen distantes, pero están muy cercanos. Incluso en la alimentación tenemos unas redes muy valiosas aquí, incluso dentro de Bogotá, y por supuesto en el país. Entonces, la importancia de conocer, de acercarnos y de ser cada vez más sensibles dentro de nuestras mismas prácticas cotidianas frente a esas formas de consumo y de relación con esto que llamamos los bienes comunes de la naturaleza, los bienes comunes naturales.
Así es, profe. Muchísimas gracias por habernos dado el espacio y bueno, quedas igual súper invitadísimo a Redes y Saberes.
Muchas gracias. Un abrazo para ustedes.
Cuídense bueno, mucho. Profe, que estés muy bien.
Bueno, y continuando con nuestro programa, ya estamos a unos cortos minutos de cerrar, pero tenemos aquí al coordinación de proyectos de nuestra dirección de investigación, José David. ¿Cómo estás, José David?
Hola, Melissa, ¿cómo estás?
Bueno, José, gracias por estar aquí. Sabemos que has tenido un proceso cercano con la elaboración
de la cartilla.
Exactamente, con la publicación y todo este proceso. Cuéntanos cómo fue, cómo te sientes al respecto de ya haberla impresa.
Sí, efectivamente fue un proceso en el cual creo que todos aprendimos. Y fue un proceso bonito, toda vez que se dio una evaluación de parte de pares evaluadores de MinCiencias, evaluadores reconocidos por MinCiencias, quienes dieron una aprobación a la cartilla, y además la reconocieron como producto de investigación, lo cual es valioso para nosotros como que estamos en el mundo de la investigación, porque inmediatamente nos pone este producto como un producto interesante dentro de los grupos de investigación para la medición de MinCiencias que se adelanta. Adicionalmente, como tú efectivamente lo estabas indicando a lo largo del programa, las características de impresión que tiene la cartilla son increíbles, porque en esta cartilla estamos contribuyendo con el medio ambiente al aportar un papel que es biodegradable, sí, pero adicionalmente es resistente al agua, al fuego, a unas condiciones completamente adversas, y se llama el papel piedra o el papel stone, como efectivamente lo indicabas. Adicionalmente, esa cartilla, por la misma construcción, requirió todo un proceso de creación artística para crear los personajes, porque nosotros no teníamos una idea certera de cómo crear, por ejemplo, a la abuela o al notario o al juez, que efectivamente nos establecían un reto a nivel creativo, y ahí fue donde requerimos de creativos que creo que desarrolló una muy buena labor. Como lo indicaba el profesor José Alexander hace un momento, fue un proceso que requirió un trabajo en grupo y requirió un trabajo en equipo de todo un equipo de creativos que se pusieron en la tarea de crear estos personajes y crear la narrativa que ustedes pueden leer en esta maravillosa cartilla.
Ok, José, bueno, muchas gracias también por estar aquí el día de hoy con nosotras. Ya vamos cerrando, entonces.
Sí, creo que muchas gracias por estar en el programa, y creo que es importante, y a lo largo de este episodio hemos insistido en esto que Uniminuto se destaca, y es en esta responsabilidad investigativa, en esta responsabilidad ética con los territorios y en las comunidades en las que trabaja. ¿Y por qué insistimos tanto en la impresión de esta cartilla? Porque fue creada para que primero la comunidad la tuviera y para que sirviera para continuar con esos procesos de gestión del agua y gestión de lo que nos hablaba el profe, de estos bienes de la naturaleza, bienes comunes. Entonces lo insistimos mucho porque en primer lugar se piensa, y los resultados de investigación tienen que estar pensados para que primero la comunidad y el territorio puedan aprovecharlos, y también pues para que otras personas puedan acercarse y puedan conocer más de estos procesos. Entonces me parece que era necesario como recalcar por qué estamos tan cansonas, sí, con este tema de impresión, sí, porque es muy bonita, la verdad.
Sí, y bueno, cumple con todo lo esperado. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
Gracias a ti, Sami.
Recuerden escucharnos todos los jueves a las 10 de la mañana. Y los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias. Hasta luego, Melisa. Hasta luego, José.
Chao, hasta luego, Sammy. Hasta luego, José. Hasta luego, Melisa.